Isaías 45. En el libro de Apocalipsis se hablan de los que han perdido su primer amor. Y francamente, en toda honestidad, esto puede ser el gran problema con muchos hermanos. Después de caminar con el Señor por muchos años, es fácil de estar un poco ingrato y en actualidad empezar a quejarse de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por supuesto hay bastantes ejemplos de esto en las Escrituras. Una muy famosa está en Números 11. En Números 11 y 4, el pueblo de Dios estaba rescatada de Egipto, pero así se respondieron. Y a la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. ¿Estaban recibiendo comida? ¿Una comida adecuada? Dios estaba con ellos guiándolos, preparándolos, pero ellos estaban llenos de quejas sobre su plan. En el pasaje de hoy, que serán solamente 13 versículos, veremos primero que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es muy detallado. Dios no ha olvidado de nada. Y tan seguro es el plan de Dios que San Pablo pudo decir en el Nuevo Testamento, en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pensando en esto por un momento, si todo está obrando para tu bien, esto quiere decir que Dios está en todos los detalles. Pero aún así, podemos a veces caer en el error de quejarnos sobre el plan de Dios. Antes de ir al texto de hoy, vamos a mirar al último versículo del capítulo anterior. En Isaías 44, 28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y el templo serás fundado. Pero, ¿quién es ese Ciro? Ciro era un rey famoso de Media, de Persia. Y ese rey está conocido en toda la historia secular. Si te vayas a Londres, puedes ver artefactos de él en los museos. En Irán, que es Persia, se tienen muchos monumentos de él. Ciro era un rey que vino acabando con el imperio de Babilonia, para empezar otro imperio, que era el más grande del mundo hasta el tiempo de Alejandro el Magno. Y todos estos imperios grandes estaban revelados en el libro de Daniel, cuando el profeta interpretaba el gran estatua del sueño de rey Nabucodonosor. Con esa introducción podemos ir al versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Si sabe la historia de la mano escribiendo en la pared, y el hombre temblando, Dios estaba desatando lomos de reyes. Pero aquí hay muchas cosas extrañas. Dios dijo que ese rey, un rey pagano, era su pastor. Y aquí dice que era su ungido. ¿Qué quiere decir en hebreo? Su Mesías. Pero ni era realmente un creyente, ni miembro del reino de Dios. Pero más extraño aún es que cuando Isaías escribió esto, era más de 100 años antes del nacimiento de ese hombre famoso. Parte del propósito de esa profecía era revelar que Dios tiene un plan. Y ese plan puede involucrar los muy poderosos del mundo y hasta los que no son creyentes. El rey Babilonia Nabucodonosor aprendió algo de esto, como hemos visto en el libro de Daniel. Por su gran orgullo, cuando estaba dominando la mitad del mundo, se perdió su razón por una temporada. Pero cuando regresó a su sanidad, dijo: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, o se puede decir su plan, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? En estos dos versículos, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento reconocía que nuestro Dios tiene su plan, y ese plan es irresistible. Ahora, regresando a lo que Dios dijo de Ciro, el rey de Persia, unos 100 años antes de su nacimiento, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ese hombre iba a levantarse exitosamente. Dios estaría con él. Esto estaba garantizado, aunque era un incrédulo. Más tarde, él, Ciro, va a reconocer a Jehová, como hizo Nabucodonosor, pero iba a reconocer a otros dioses también. 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Antes que sus padres dieron nombre, Dios le dio el nombre. Cuando se habla de puertas de bronce y de cerrojos de hierro, Dios estaba hablando de las grandes defensas de Babilonia que iban a tener. Pero ni Babilonia era un gran poder cuando esto estaba revelado. Todo esto hablaba de un futuro un poco lejano. Cuando habla de tesoros escondidos, es una promesa de que, aunque Ciro no era muy rico, Dios iba a ayudarle a encontrar tesoros que estaban en lugares secretos en Babilonia. Este hombre tenía que tener éxito. ¿Pero por qué? Porque esto era el plan de Dios, para dar libertad al pueblo, para que se regrese a Jerusalén y un día levantar a Cristo Jesús. Todo esto tenía que pasar. 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé. Por tu nombre te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ese hombre, Ciro, tenía que saber que su éxito era garantizado, pero por una gran razón. Y se creen que los judíos mostraron todo esto a Ciro cuando se empezó a levantarse. Esas escrituras, como ahora, eran muy públicas para todos los que querían estudiarlas. Los judíos pudieran decir a él: ah, sí, nosotros sabemos quién eres. Hemos conocido de ti ya por más de 100 años. Usted va a tener éxito. Y seguramente el rey se prestaba atención de todo esto porque hablaba de él por nombre. Y hablaba de su éxito. Otra vez cuatro. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El gran rey de Persia sabría que era su obligación proteger y liberar el pueblo de Dios para que regrese a su tierra y levantar el templo. Cuando habla de sobrenombres aquí, ya hemos visto que Dios lo llamaba su pastor, su ungido, aunque era un incrédulo. 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías revelaba que esa gran historia iba a estar publicada por toda la tierra. Y hermanos, en este momento hay hermanos estudiando de esto en China, en África, en Sudamérica. Todos los que estudian profundamente sus Biblias iban a conocer estas revelaciones extrañas. Y como Dios tenía todo detalladamente planeado. 5 a 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y la palabra todo es importante. Hermanos, cuando dice que Dios es el creador de adversidad, esto es un poco difícil para algunos. Cuando llega, por ejemplo, un gran terremoto, o un huracán, causando mucho daño, los burladores pueden preguntar, ¿y dónde estaba tu Dios en todo esto? Dice aquí que Dios es el creador de la adversidad. Y en otros lugares también, Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Aquí mal quiere decir un catástrofe, un desastre. Algunos no están cómodos con este lado de la soberanía de Dios. Pero piénselo, hermano. Si Dios tiene un gran plan para el futuro, eso tiene que abarcar todo, absolutamente todo. Y aún en el Nuevo Testamento se hablaban así, en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que ese plan soberano es inevitable en toda la Biblia. 8. Rocead cielos de arriba, y las nubes destilan la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Aquí Dios estaba hablando de la gloria que iba a salir de todo esto. En la gran sabiduría de Dios, Ciro iba a soltar al pueblo de Dios de su cautiverio, hasta mandando dinero con ellos, guiando la historia del mundo al momento de que llegaba Cristo Jesús, que iba a morir dando su vida en rescate por muchos. Todo esto está conectado. Dicen los Salmos 85:9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo se besaron la justicia y la paz? Esto pasó en la cruz de Cristo, en donde por la sabiduría infinita de Dios, la justicia estaba satisfecha, mientras la misericordia estaba producida. Bueno, aquí podemos regresar a nuestro tema. Hemos visto las evidencias muy claras que Dios tiene un plan para la salvación de su pueblo. Pero también queremos hablar de la gran tentación de quejarnos de este plan de Dios. Hay gente, por ejemplo, que puede decir, está bien que Dios me salve. Yo no quiero ir al infierno, pero no quiero ser cristiano. Yo no quiero ni arrepentirse, ni estar bautizado. Y así los judíos rechazaban a Cristo cuando vino, como que dijeron, está bien que Dios nos redime de los romanos, pero no con ese. Eso no es lo que estábamos esperando. Queríamos mejor a alguien como Moisés, o como David, pero no ese. O como Jonás, que cuando recibió el orden de ir a Nínive, se fue en la dirección opuesta. Como que estaba diciendo, está bien que Dios me manda a evangelizar, pero no con estos malvados. Ojalá te veas, hermano, que es muy fácil terminar quejando del plan de Dios. Continuando a versículo 9. ¡Ay del que pleite con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Un tiesto es un pedazo de barro. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Aquí tenemos a Dios hablando. A Dios no le agrada cuando quejamos de su plan. Y para ayudarnos a entender que es absurdo, dice que el barro no puede dejar decir al alfarero cuando está haciendo algo, ¿por qué me estás formando así? No, yo quiero ser formado, pero de otra manera. Es completamente absurdo pensar que el barro puede dar instrucciones al alfarero. Y es igualmente absurdo pensar que nosotros podemos dar instrucciones a Dios con nuestras quejas sobre su plan. 10. ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? No es muy común, pero yo lo he visto, cuando un joven muy rebelde en una contienda fea con sus padres, dice, pero yo no pedí nacer de ustedes. Es una profunda falta de agradecimiento. Es una falta de respeto. Pero he escuchado expresiones semejantes. ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste luz? Los padres tienen el derecho de gobernar sus casas con la sabiduría y con la instrucción que han recibido de Dios. Y si es así, ¿cuánto más tiene Dios el derecho de llevar a cabo su plan sabio y divino? 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Esto actualmente está confirmando lo ridículo que es de quejar o de criticar lo que Dios está haciendo con su pueblo. Dios es el creador y por lo tanto es el dueño. Y está completamente en su derecho llevando a cabo su plan bonito conforme a la manera que quiere. 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. La autoridad de Dios es infinita. Esto está confirmada con la doctrina de la creación. Y francamente, hermanos, el diablo está enterado de esto. Y por esto está siempre tratando de atacar esta doctrina, hablando de millones de años, del darwinismo. Lo que el diablo quiere lograr es reducir el concepto de la autoridad de Dios en tu mente. 13. Y es el último verso. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora estamos regresando a la profecía de Ciro. El Espíritu Santo de Dios sabía que cuando los judíos escucharon de todo esto, se iban a quejarse del plan. Bueno, pues, está bien, si Dios va a rescatarnos del cautiverio, pero ¿por qué con ese pagano? ¿Acaso Dios no pudiera levantarnos otro Moisés? ¿Otro David? ¿Otro Josué? ¿Cómo que nos van a rescatar con ese pagano? Doctrina. Hemos visto que Dios tiene un plan. Y es un plan detallado, que incluye todo. Es un plan glorioso que va a brillar la gloria de Dios por toda la eternidad. Pero lastimosamente siempre habrá hermanos que vivan quejando del plan de Dios. Por ejemplo, si el plan de Dios abarca todo, va a establecer de antemano a quienes Dios va a salvar y a quienes Dios va a dejar en sus pecados. Siempre hay quejas sobre esto. Por eso San Pablo citaba nuestro pasaje de hoy cuando se escribía el libro de Romanos. Cuando Cristo vino, los judíos, como Jonás, no querían ver la salvación saliendo a todas las naciones, sino que creyeron que el pacto era solamente para ellos. Aunque Dios dijo a Abraham que iba a bendecir todo el mundo. Pero estos vieron griegos salvados y judíos perdidos. Estaban confundidos. Pablo tenía que explicar esto un poco. Y citaba nuestro texto de hoy, de Isaías. En Romanos 9:8, vamos a leer cerrando unos versículos ahí. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Estaba hablando de no todos que descendieron de Abraham eran salvados. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no nada de obras, nada de viendo cosas de antemano, sino conforme a la elección de Dios, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Nuevamente, en una familia, el hermano mayor, todos tenían que servir a él, pero estaba en revés. Los judíos conocieron bien la historia de Jacob y de Esaú. Y como uno era escogido y el otro no, y sobre esto no tenían ninguna queja. Continuando, dice, como está escrito a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Los judíos sabían que, aunque Dios ama a todos, no todos están amados de la misma manera. 14. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Aquí Pablo anticipaba que algunos iban a quejar del plan de Dios. Pero esto no tiene sentido. Dios sabe lo que hace. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no está bajo ninguna obligación de extender su misericordia a nadie, ni a todos, sino solamente como Él quiere. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia siempre tiene que ser gratuita, de otra manera sería deuda o salario. 17 ahí. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Porque si lee ahí en Éxodo, dice muchas veces, Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando Dios endureció el corazón de Faraón, solamente estaba llevando a cabo su plan sabio. Pero San Pablo sabía que alguien iba a quejar de esto. 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El concepto de la voluntad de Dios está empleada en dos sentidos en la Biblia. Uno es su plan secreto, que nadie puede resistir. Otra es su moralidad revelada, que está resistida mucha. Mirándolo así, no es una perplejidad. Pero Pablo sabía que muchos iban a quejarse aquí sobre el plan de Dios. Y por esto tenía una respuesta a la pregunta. 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí Pablo regresaba a nuestro texto de hoy. Estaba citando Isaías en nuestro capítulo para destruir la queja, mostrándonos que era completamente absurda. 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así Pablo explicó todo lo que estaba pasando, citando mucho el Testamento Antiguo. Ahora, para cerrar, un punto de aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta mañana? ¿Andas tú quejando del plan de Dios? Eso puede pasar de muchas maneras. Si uno está enfermo, Dios puede sanarte milagrosamente. O en su plan soberano puede decidir que es mejor para ti emplear la ciencia médica. Vas a pensar en tu mente, bueno, está bien que Dios me sane, pero tengo que ir una y otra vez a quimioterapia. ¿Tengo que perder mi pelo y estar en la cama mucho recuperando? ¿Te quejas de la pareja que Dios te ha dado? ¿Te quejas del trabajo que Dios ha puesto delante de ti? ¿O cuando llegas mañana vas a entrar en el trabajo quejando? ¿Andas quejando de los desafíos que tienes con tus hijos? Nada de esto es accidente. Como dije, es muy fácil perder tu primer amor y quejar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque el plan de Dios es muy amplio, abarca todo. Pablo estaba muy enterado de la manera en que todos nosotros íbamos a quejarnos del plan de Dios, como los judíos se quejaban del maná en el desierto. Por esto dijo a los hermanos en la carta de Filipenses 2:14, y con esto estamos cerrando: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Están enseñando, todos los mundanos van a andar quejándose. Pero si tú tomas la providencia de Dios sin queja, se van a notar, wow, eso es algo diferente. Y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En fin, si tú quieres aprender a vivir siempre en la gratitud de tu salvación, no perdiendo jamás tu primer amor, siendo un gran ejemplo a todos, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que hay cosas maravillosas en este libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, si hemos andado quejando de tu sabiduría en lo que tú estás haciendo, o sea, en la cultura, o en la familia, en el negocio. Ayúdanos, Señor, a saber que tú estás llevando a cabo un plan sabio. Y ayúdanos, Señor, a jugar nuestra parte con fidelidad y con respeto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.